estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE, te saluda Antonio Raíz en el primero de agosto, que es uno de esos días que al líder le gusta desplegar el calendario herreriano con sus números, teniendo en cuenta que agosto, entre vacaciones y festivos, pasa sin hacer ruido. Pues nos vemos enseguida en septiembre y entonces ya solo faltarían 4 meses para terminar el año. Bueno, son las cuentas del Herrera, que por otro lado siempre anticipan lo que va a ocurrir. Y lo que va a suceder este jueves es otro día de mucho calor, aunque un pelín menos que ayer. Hoy ya no hay avisos rojos, que son por riesgo máximo de altas temperaturas, aunque eso sí, se van a repetir los 40 grados en un buen número de capitales. En el podium de la calor, bueno, hoy va a estar Granada en arriba del todo, con una máxima de 43, en Murcia y en Córdoba van a llegar a 42, y en 40 o por encima van a llegar en Zaragoza, en Lérida, Toledo o Albacete. Contarles hoy que Pedro Sánchez nos dejó igual que estábamos, sin ninguna explicación, en los dos asuntos que le acorralan, es lo mismo que decirles que el sol va a salir dentro de un ratito. Siempre hay por ahí algún ingenuo, pero la apuesta ganadora era clara. Nos iba a regalar un balance triunfal con toneladas de propaganda y con cero autocrítica. Y luego iba a esquivar con más rostro que habilidad todo lo que rodea el caso Begoña y los detalles del acuerdo fraude fiscal que ha entregado a los separatistas para que Salvador Illa sea presidente. Se cumplió el pronóstico, que en esta ocasión, por otro lado, era fácil de acertar. Está claro que todo lo último es lo relevante, porque termina afectando a todos y a lo que entendemos todos, que no es otra cosa que el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, aunque en este caso esté en el bolsillo de la comunidad en la que vivamos para después redistribuirlo en los servicios públicos. Del concierto económico para Cataluña, ¿qué dijo el presidente del gobierno? Bueno, aquí la única novedad es que dio un salto cualitativo asumiendo la palabra concierto que hasta ahora habían intentado esquivar varios de sus ministros. En cambio, ningún detalle técnico sobre el cupo catalán. ¿Cuál es el alcance? Que no es cosa menor. ¿Sánchez ha pactado la independencia fiscal para Cataluña? Lo que le va a permitir abandonar el régimen común y recaudar el 100% de los impuestos a través de una hacienda propia. Esto va a suponer, si sale adelante, la liquidación del actual sistema autonómico tal y como lo hemos conocido hasta ahora. ¿Esto es así? Pero Sánchez mantiene las dudas, no da detalles y lo hace de forma intencionada. ¿Qué podría haber aclarado ayer? La lista es interminable. El complicado encaje que tiene en la Constitución esta maniobra. Los recelos que puede generar en Bruselas. ¿O cómo van a vestir la condonación de la deuda que exigen los separatistas? De todo esto no dijo absolutamente nada. Tampoco de la dificultad extrema para que este acuerdo pase la barrera del Congreso donde exige mayoría absoluta. Ahí lo tiene difícil. Porque los valencianos de Compromís, los gallegos del Bloque o los aragoneses de la Xunta ya le han dicho que no es. Y tampoco dio detalles en Pedro Sánchez ayer porque no le interesa en este momento. Estamos ante un pacto entre la dirección de Esquerra y el PSC, tutelado siempre por Ferraz, que mañana viernes tienen que votar las bases de los republicanos. Este es un paso imprescindible. El pacto sí, lo avala la dirección con Marta Rubira a la cabeza, pero Oriol Junqueras ha puesto la sordina sin mostrar ningún tipo de entusiasmo. Así que la votación entre la militancia, que parecía ser un mero trámite, Sánchez no se fía. No las tiene todas consigo. Y como estratega no le gana a nadie, esto lo hemos podido comprobar a lo largo de estos años, no lo olviden, pues en esta ocasión conoce la disparidad de la militancia republicana y sabe que cualquier error, cualquier injerencia, puede alterar a los afiliados de Esquerra. Así que prefiere el silencio obligado, aunque esté atado de pies y manos. Sí que ha vuelto a sacar a pasear eso del federalismo, que es la forma que tiene de desviar la atención. Esto no es nuevo. El PSOE lo ha incluido en su programa electoral. Pero este guiño en este momento es completamente intencionado.
Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español.
No vamos a entrar en debates sobre si la descentralización de la España de las autonomías es ya de facto un Estado federal. No es el momento, más que nada porque lo único que pretende Pedro Sánchez es desviar la atención. Lo que se está defendiendo es dar aún más privilegios a una de las comunidades con mayor renta. Y eso no es el federalismo. Lo del pacto fiscal, que es un atraco fiscal. Lo del concierto catalán, o cupo catalán. No se lo ha comprado en público nadie de los suyos. Ningún varón socialista ha salido a defender lo que han firmado socialistas y republicanos de Esquerra. Algunos han pedido respeto, como la navarra María Chivite, que por cierto, a ella ni le va ni le viene. Otros se han puesto de perfil, pero ningún presidente socialista autonómico, o que aspire a serlo, ha salido a decir: estoy contigo, Pedro. Ese acuerdo es tan magnífico como has contado, con tanto entusiasmo a los españoles, que tienes mi apoyo. Pues no, ni uno ha salido. Aquí en las últimas horas las miradas se han vuelto a poner en el presidente castellano manchego Emiliano García Page. Ha sido sin duda el que ha tenido un discurso más contundente, que entra en un choque frontal, incluso con mensajes en lo personal para Pedro Sánchez.
No podemos ser los que paguemos otra investidura el resto de los territorios. Y como socialista, tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana.
En este PSOE tiene su mérito, eso no lo vamos a negar, que alguien eleve notablemente la voz y cuestione lo que hace el presidente del gobierno y secretario general del partido. Pero a Page le falta un matiz reiterado en este caso, que no es menor, que cuando llegue el momento de votar ese acuerdo, los 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha hagan valer ese discurso de su secretario regional con un no. Esa negativa no se produjo durante la investidura de Sánchez, en la que fue reelegido con los votos de Bildu, de Esquerra y los 7 de Junts. Los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha también avalaron la ley de amnistía, aunque ahora haya sido recurrida por el gobierno castellano manchego. Sánchez escucha las palabras de Page, vale, con desprecio, pero sabiendo, consciente, de que luego se quedan en eso, en palabras, y por eso se permite ridiculizarlas.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Te contaba antes que el gobierno de Castilla-La Mancha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Es la primera comunidad socialista que lo hace. Todo apunta que va a ser la única. Y se alinea así con las del PP, que también van en esta línea. De la comparecencia de Sánchez hay un detalle que es necesario valorarlo en su justa medida, porque da buena cuenta del desprecio que tiene hacia las instituciones del Estado. En lugar de esperar a que los tribunales competentes estudien esos recursos en contra de la amnistía, él ya tiene claro que van a ser rechazados.
Por cierto, que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, en fin, mi opinión, es que van a perder ese recurso.
Mi opinión, dice. Como para no confiar en que van a ser rechazados esos recursos. Tiene confianza plena en Cándido Conde Pumpido y su total sumisión su total obediencia cuando le encarga todo tipo de trabajos sucios que luego se encarga de ejecutar en el Constitucional. Bueno, Pumpido y el resto de magistrados designados por el PSOE. Pero aunque así sea, aunque todos lo sepamos, no estaría de más que ante esos recursos Sánchez se tapara un poquito y no anticipara que van a ser rechazados. ¿Y del caso Begoña qué? Ni media explicación. Y cuando le preguntaron los periodistas por los detalles más concretos, esto lo hizo con una gran habilidad Fernando Garea, del Español, que no es sospechoso de ser un periodista de la ultraderecha o parecido, ¿no? Y esto le duele especialmente a Sánchez. Cuando Garea le preguntó por detalles concretos, las visitas del empresario Barrabés o del rector de la Complutense a Moncloa, la presencia del presidente en alguno de esos encuentros o las adjudicaciones millonarias a este empresario, el presidente se escudó en que eran preguntas valorativas. No, no son valorativas. Relatan los hechos, que por cierto, no han sido desmentidos, luego no son falsos. Están pasando más noticias y te las va a contar ya todas Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hablabas del caso Begoña Gómez. Hay novedades porque hoy está previsto que declare el empresario Juan Carlos Barrabés ante el juez Peinado. Es el tercer imputado en este caso, además de la mujer del presidente y del rector de la Universidad Complutense. Su declaración se aplazó por problemas de salud. Hoy está previsto, como digo, que declare por videoconferencia. Además, es día para hablar de pensiones. Después del acuerdo al que han llegado gobierno, patronal y sindicatos, que entre otras cosas contempla mejorar la jubilación activa para retrasar el fin de la vida laboral, permitiendo cobrar parte de esa pensión mientras se trabaja. Este acuerdo contempla que el primer año se cobre un 45% de la jubilación y que esta cifra se vaya aumentando hasta el 100% cuando se retrase 5 años. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Yo creo que se podía haber mejorado esos porcentajes porque para mí, una vez has cumplido los requisitos para jubilarte, bueno, pues tampoco le veo mucho sentido a que tú cobres tu pensión de jubilación que te has ganado por un lado, pero que puedas seguir trabajando porque tienes aún ganas de seguir activo, ¿no?
Enseguida nos pasamos también por los incendios que están activos ahora mismo en España. El que más preocupa es el de Benasau, en Alicante, donde siguen desalojadas 400 personas, aunque la evolución es favorable. Hoy, además, la ministra de Sanidad, Mónica García, se va a reunir con pacientes con cáncer de mama metastásico que han iniciado una campaña para pedir la financiación pública de 2 fármacos que han demostrado eficacia y también años de supervivencia. Más de 100.000 firmas para solicitar que la Seguridad Social asuma el coste de estos 2 medicamentos que necesitan para vivir, dicen, y que cuestan 5.500 euros el ciclo de 21 días y más de 93.000 el año entero. Y en Venezuela, Nicolás Maduro sigue sin publicar las actas electorales del domingo. En lo que está es en intentar meter en la cárcel a la oposición.
Usted, señor González Urrutia, asuma su responsabilidad. Yo ya le dije ayer, cobarde, usted pretende ser un Guaidó parte 2. Asuma su responsabilidad porque aquí se acabó la impunidad. La señora Machado, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara ante tanta tropelía, tanta violencia?
El régimen chavista ha emitido una orden de detención contra la líder opositora María Corina Machado. Dice Maduro que tanto ella como su rival, lo acabamos de escuchar, Edmundo González, tienen que entrar en la cárcel. Represión que también se sufre en la calle con 1.200 detenidos, cifra de esta noche que ha dado el propio Maduro, y 12 muertos, entre ellos un menor de 15 años. Estados Unidos ha salido esta noche a decir que la victoria de la oposición en Venezuela es irrefutable, que Edmundo González ha derrotado a Maduro con, dice, millones de votos. Y en el partidazo de COPE pintaba bien, pero ayer tampoco pudo ser en los Juegos Olímpicos de París. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hay días que salen mal y el de ayer fue uno de ellos. Las posibilidades de medalla se fueron desvaneciendo a medida que avanzaba la jornada y el epicentro de la decepción estuvo en la Félix Atelier de Roland Garros. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz perdían ante la pareja norteamericana y se desvanecían las opciones de medalla. La pregunta sin respuesta es si la de ayer era la última vez que jugaba en su mítica pista. La respuesta no la sabe ni él, ya que se tomará un tiempo para reflexionar y decidirá qué hacer con su futuro. Alcaraz se mantiene en el individual y de hecho hoy jugará en busca de las semifinales ante el norteamericano Tommy Paul. No crea que sea conveniente enumerar todas aquellas opciones que se quedaron sin medalla y centrarnos más en lo que viene hoy. Creo que va a ser más aconsejable. Porque posibilidades hay muy claras. Álvaro Martín, María Pérez y el resto del equipo de marcha. Y además empiezan enseguida, desde las 7:30 de la mañana. Hugo González va a disputar la final de los 200 espalda. Diego Ottini y Florian Tritel están tocando el oro en vela en 49er. Esta tarde, este mediodía tarde, a ver si se certifica. Emanuel Reyes quiere asegurar la medalla. Lo hará si gana en el combate de boxeo de este mediodía. Carolina Marín seguirá su camino hacia el oro, así que solo nos toca pensar en positivo. Lo mejor que podemos hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Seis y 16 minutos de la mañana, 5:16 en Canarias. Vamos a empezar con ese repaso a los incendios que ahora mismo han puesto en alerta en las últimas horas a nuestro país. Hemos empezado el mes de agosto con varios fuegos activos, aunque es verdad que por suerte de momento ninguno de ellos es de gran envergadura. El que más preocupa es el de Benasau en Alicante, que ha quemado más de 300 hectáreas y que obliga a desalojar a 150 vecinos de Penáguila.
Nuestros vecinos de Penáguila siguen muchos evacuados, pero bueno, si no pasa nada, nos han trasladado que mañana se hará una valoración y se decidirá si vuelven a sus casas, que probablemente, si no pasa nada, así sea.
Esto es lo que ha contado esta noche en La Linterna el alcalde de Benasau, Raúl Dalmau. La buena noticia es que el fuego, como decía el alcalde, evoluciona favorablemente, así que con toda la cautela los bomberos esperan dar buenas noticias en las próximas horas. Se sospecha que el fuego se originó por las chispas que soltó una radial. Esto en Alicante, en Loeches, en Madrid. Un incendio desató el pánico ayer entre los vecinos. Hay una veintena de medios trabajando para controlar ese fuego. De momento está perimetrado y los vecinos desalojados han podido volver a sus casas. Antonio Teodori es su alcalde.
El puesto de control y las dotaciones necesarias van a estar toda la noche de guardia. Sí que quiero trasladar, pues eso, tranquilidad a los vecinos y darles las gracias por este comportamiento ejemplar que han tenido y que sí, por favor, que hagan caso de las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Bueno, y en Castilla-La Mancha está siendo una de las regiones más afectadas por los incendios, un fuego que ha devorado ya unas 2.000 hectáreas en Valverdejo, en Cuenca, en una zona que ya sufrió otro incendio de características muy parecidas hace 5 años. De hecho, esa zona se encontraba en lo que se llama regeneración, se estaba repoblando la zona afectada por el fuego. Pero por suerte también de ese incendio nos llegan noticias al menos esperanzadoras. Cuéntanos, Laura Sánchez.
Ya son más de 2.000 hectáreas calcinadas por el incendio forestal de Valverdejo en Cuenca, originado el pasado martes. De momento el incendio está perimetrado al 90% en un radio de unos 20 kilómetros y han descendido a nivel 1 e incluso se ha retirado la unidad militar de emergencias, la UME. Los vecinos de Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo han dormido tranquilos porque ya ayer se les desconfinó de sus casas. José Almodóvar es el viceconsejero de Medio Ambiente.
Sin embargo, la carretera que va entre Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo vamos a mantenerla cerrada por seguridad de nuestros trabajos, de la gente, porque hay muchos vehículos de extinción entrando y saliendo constantemente.
Casi 600 personas han luchado para controlar las llamas. Y preocupa también el incendio de Guadalajara en el Parque Natural de la Sierra Norte, junto al hayedo de Tejera Negra, en la localidad de Cantalojas. Un incendio que comenzó el viernes, quedó controlado el domingo, pero se reactivó la tarde del martes. Se está haciendo todo lo posible para que no alcance al Parque Natural por su gran valor ecológico.
Bueno, y paramos también en Cataluña, porque en Lérida se ha levantado el confinamiento de los vecinos de Ciutadilla y Nalec después de estabilizarse el fuego que ha quemado unas 70 hectáreas. No ayuda, evidentemente, el calor extremo que está sufriendo estos días España está complicando mucho las labores de extinción de esos incendios que se extienden por la península. ¿Qué esperamos para hoy? Pues por suerte esa tercera ola de calor del verano parece que se despide. Ligera bajada de temperaturas hoy, aunque eso sí, como manda un mes de agosto en España, vamos a seguir con temperaturas muy altas. Empezamos el mes con predominio de tiempo estable en la mayor parte del país, con ligero descenso, como decía, de las temperaturas, pero con temperaturas que seguirán siendo muy altas. Por suerte, como digo, esa tercera ola de calor va a pasar hoy, pero hay que seguir manteniendo cierta precaución con las temperaturas. De hecho, se estima que en lo que va de 2024, casi 700 personas podrían haber fallecido por causas atribuibles al calor. Cuéntanos, Efi García.
Desde que se crearon los planes de prevención en 2004, la mortalidad por causa del calor descendió del 14 al 3%, nos cuenta el investigador del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz. En los últimos meses han hecho estudios en 182 zonas para adaptar las alertas por calor a cada provincia. Por ahora, explica el investigador, el galgo no ha cogido a la liebre.
El problema es que, por ejemplo, el galgo corra más. Es decir, que el cambio climático haga que las temperaturas, en vez de al ritmo de 0,4, suba a 0,6. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la liebre se canse. Es decir, que nuestra adaptación, que estaba fijada en 0,6 según los estudios que hemos hecho, baje a 0,5. Si el galgo va a 0,6 y la liebre a 0,5, la acabará cogiendo. Y entonces habrá cada vez más muertes por calor. Parece que de momento hay una adaptación al calor en España.
Buscar los puntos débiles de nuestra adaptabilidad al aumento de las temperaturas y crear protocolos estandarizados en los hospitales son los otros ámbitos que ocupan ahora mismo los científicos del Carlos III.
Y hoy, lo decíamos al principio, declara una de las piezas clave en el caso Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, que lo hace ya como imputado. No está siendo un verano sencillo hoy para Pedro Sánchez, porque el presidente del gobierno está teniendo un final de esta temporada bastante agitado. Durante el balance del año político ayer ha tildado de montaje las investigaciones contra su mujer, ha llamado patéticas a las acusaciones populares y ha intentado diluir las críticas después del pacto con Esquerra con un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Cuéntanos, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere mirar hacia adelante, pasar página de la causa contra Begoña Gómez, pero las tentativas continúan haciendo agua. En su balance, el presidente ha intentado salir al ataque, hablando de montaje, y atribuía el no caso, así lo llama, a la frustración del PP, que ignora cómo hacer su labor de oposición. Incluso puso en circulación un supuesto incidente bochornoso de las acusaciones a la gresca por ver quién entraba en la Moncloa cuando el juez había unificado su representación en Vox. Sánchez rechaza dar explicaciones, cree haber dado todas las necesarias, torció el gesto ante preguntas y tachó de valorativas cuestiones de la prensa. Esto hace daño, claro, reconocen cuadros socialistas, entre ellos se felicitan ante la querella contra Juan Carlos Peinado por prevaricación. No todo podía ser, destacan, esperar tiempos mejores. El desgaste es un lamento verbalizado por el gobierno, el clima adverso se palpa en el PSOE, porque así es imposible, dicen, levantar cabeza.
Y vamos también hasta Madrid, porque el enfrentamiento a muerte entre bandas latinas ha vuelto a dejar un buen susto en la capital. A escasos metros de la pizzería en la que un menor disparó a bocajarro contra miembros de una banda contraria hace ahora justo un mes, otro chico de 15 años ha salvado su vida de milagro después de ser atacado con un machete. Él, ojo, había intentado matar a sus agresores con una escopeta. Cuéntanos, Juan Baño.
A la última víctima de tan solo 15 años se le está implantando la mano izquierda amputada, operado y detenido porque antes había disparado él mismo encapuchado y con una escopeta contra otro individuo sentado en un banco. Este dio la voz de alarma y los amigos acudieron provistos de machetes e hicieron el resto. Un vecino lo vio gritar, como cuenta Cope.
Por favor, ayúdame, solo tengo 15 años, ayúdame, por favor, me quiere matar, socorro, mamá.
El suceso lo investiga ya la Brigada de Información responsable del combate contra las bandas juveniles. Ha sido a escasos metros de la pizzería en la que hace un mes un Dominican Don Play de 16 años entró a tiro limpio contra un grupo de trinitarios. Una vecina del barrio en Arganzuela lo tiene claro.
Que ha habido una reyerta entre bandas, que es lo usual más o menos por esta zona, que ya está empezando a ser asiduo.
A tiros y a machetazos, una locura. La falta de pericia de estos críos les salva por ahora la vida.
Pues así viene este jueves, este 1 de agosto, en el que, por cierto, sigue esa operación especial de tráfico de la DGT por el 1 de agosto. Más de 3 millones de desplazamientos solo por carretera entre el día de ayer y las 12 de esta noche. Así que si vas a coger el coche, mucha precaución. 6 y 25 minutos de la mañana, las 5 y 25 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante, sin azúcar, Don Simón.
De frío, Don Simón, ahora también en lata.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para 4 en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no?
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien, sí, sí.
Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estamos de estreno y hasta aquí agosto. Bienvenido sea, te saluda Antonio Raíz en este primero de mes, que viene con el calor habitual y con lo que traen todos los agostos. Miles de desplazamientos que algunos ya adelantaron ayer y con el inicio de vacaciones para un buen número de españoles. Además de lo de Sánchez y la soberanía fiscal para Cataluña, que le ha entregado a Esquerra, además de ese amago de rebelión anunciado por el castellano manchego Emiliano García Page y su hasta aquí, ya veremos hasta dónde llega, y la sorna con la que le ha respondido Sánchez. Además de todo el caso Begoña, hay un asunto del que están pendientes millones de españoles. Seguro que te lo has preguntado alguna vez. ¿Cómo va a ser mi jubilación? ¿A qué edad voy a poder hacerlo? Si me encuentro bien y mi trabajo me lo permite, ¿tendré incentivos si decido atrasar mi jubilación? Son preguntas que cualquiera que tenga cierta edad, o no necesariamente, pues todos nos hacemos. Hay novedades en el modelo de pensiones que, en un principio, apoya la patronal COE y también los sindicatos UGT y Comisiones. Es evidente que el aumento de la esperanza de vida y de cómo llegamos a una edad avanzada, cada vez con mayor calidad de vida, con capacidad plena para seguir trabajando en muchos casos, cambia la cultura de pensiones. ¿Qué plantea el nuevo marco regulador que ha pactado el gobierno con patronales y sindicatos? Básicamente un retraso de la edad de jubilación incentivado. En el caso de lo que se denomina como jubilación activa, se eleva la pensión que se puede cobrar mientras se trabaja. El primer año es del 45%, va aumentando de forma progresiva hasta poder cobrar tu nómina y el 100% de la pensión al atrasar 5 años la jubilación.
Había una regulación ciertamente estricta, restrictiva, mejor dicho, en esa transición entre trabajo y pensión, en esa compatibilización entre trabajo y pensión. Y bueno, pues esas puertas que estaban cerradas con este acuerdo se abren, se abre el abanico de posibilidades para esa, bueno, pues salida progresiva del conjunto de trabajadores y trabajadoras del trabajo transitando hacia la jubilación.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, el acuerdo también incluye incentivos para los que opten por demorar el momento de su jubilación. En ese caso, las pensiones suben un 4% al año durante los años de vigencia de la jubilación activa o demorada. Además, eso sí, de la revalorización fijada por ley al IPC. Hay más novedades dentro de un debate que debería ser permanente porque está en juego la sostenibilidad del sistema. Vivimos más, la población cada vez está más envejecida y la ratio cotizantes pensionistas se inclina con mayor pronunciamiento hacia los segundos. Así que incentivar la prolongación de la vida laboral se antoja necesario. Por lo demás, lo último que nos llega desde Venezuela no deja de ser la repetición de lo que tantas otras veces ha hecho una parte de la comunidad internacional. Maduro y su régimen son lo que son. Maduro hace lo que hace, viola los derechos humanos reiteradamente y se atreve a un pucherazo evidente, pues porque se lo han permitido, porque le han dejado. Estábamos pendientes de una reunión clave del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Debatían una resolución que exigía a las autoridades chavistas publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo. Y hay malas noticias. No han llegado a un acuerdo. Ha habido abstenciones sonadas, como la de Brasil y Colombia. También México se ha ausentado de la votación. Y la conclusión es que la resolución no ha logrado el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano, que pretendían aumentar la presión a Maduro. Y esto viene a confirmar lo que te decía antes. El presidente venezolano campa a sus anchas porque le dejan. Esto lo ha recordado esta noche el ministro de Exteriores de Perú, Javier González Olaechea, que ha sido especialmente crítico con esta resolución.
Nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen a los políticos. no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente, ven 11 abstenciones, países que han suscrito el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes.
Las actas siguen sin llegar. Nicolás Maduro ha dicho que sí, que ya sí eso, que ya las publicará. Pero no se ha sabido nada más. ¿Por qué? Por lo evidente. Porque quiere ganar tiempo. Así, en ese tránsito podrá culminar su manipulación. El fraude y el pucherazo. Ante la evidencia, a Pedro Sánchez no le ha quedado otra que exigir, como ha hecho buena parte de la izquierda radical sudamericana, con el chileno Gabriel Boric a la cabeza, las actas electorales del domingo. Actas que reflejan realmente lo que votaron los venezolanos mesa por mesa.
Para poder reconocer los resultados, hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas.
¿Y del papelón que ha jugado Rodríguez Zapatero? Ahí el presidente pasa pantalla, consciente de que una buena parte de la izquierda viene denunciando la complicidad de Zapatero con el régimen y su silencio ante el fraude en las elecciones del domingo. En lo que está centrado Nicolás Maduro, además de en vestir bien, en maquillar todo lo que pueda el pucherazo, pues es en reprimir a la oposición. Ha emitido una orden de detención contra la líder opositora María Corina Machado. Ya sabes que María Corina Machado no fue la candidata de la oposición porque Maduro no la dejó. La vetó. Si María Corina Machado hubiera sido la candidata, es más que probable que el resultado a favor de la oposición hubiera sido incluso más amplio. No le ha bastado a Maduro con no dejarla ser la candidata, sino que también ahora emite esa orden de detención. Dice Maduro que tanto ella como su rival en las elecciones, Edmundo González Urrutia, tienen que ir a la cárcel.
Usted, señor González Urrutia, asuma su responsabilidad. Yo ya le dije ayer, cobarde, usted pretende ser un Guaidó parte 2, asuma su responsabilidad, porque aquí se acabó la impunidad. La señora Machado, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara ante tanta tropelía, tanta violencia?
Está crecido Nicolás Maduro. Se lo permiten también la comunidad internacional. Y luego lo que hace, además de amenazar a los líderes opositores, es aumentar la represión en la calle. Se estima que hay ya 1 millar de detenidos y 12 muertos. Entre ellos un chaval de 15 años. Y luego decenas de desaparecidos. Esto es marca de la casa. En cualquier régimen dictatorial. Hay madres, hermanos, que no saben dónde están sus familiares. Y todo porque son testigos o fueron testigos de cómo se amañaban las papeletas en los colegios electorales. El fraude es evidente, pero ni siquiera la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ha sido capaz esta noche de conseguir una mayoría suficiente para aprobar esa resolución y exigir a las autoridades chavistas publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo. Vamos ya con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sin perder de vista a Venezuela, tampoco dejamos de mirar a Oriente Próximo. Después de la muerte del líder de Hamas, que los terroristas atribuyen a Israel, Netanyahu ha reconocido que están preparados para cualquier escenario de guerra.
Nos esperan días difíciles. Desde el atentado de Beirut se oyen amenazas de todas partes y nos mantendremos unidos y decididos contra cualquier amenaza. Israel pagará un alto precio por cualquier agresión contra nosotros en cualquier frente.
El primer ministro israelí de momento no se ha referido a la muerte del líder de Hamas, a pesar de que tanto el grupo terrorista como Irán y Yemen han prometido vengar su muerte. Aquí en España esta noche hemos conocido que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que ser operado por un desprendimiento de retina. El líder del Partido Popular está bien, se recupera de una intervención médica que ha sido leve, según ha informado el partido. A todo esto, la buena noticia económica nos la ha dado el Euribor, que ha caído hasta el 3,5% en julio. Es su valor más bajo desde finales de marzo del año pasado, lo que significa que las cuotas de una hipoteca variable que se tenga que revisar podrían rebajarse unos 600 euros al año. Y la tendencia, dice el analista Joaquín Robles, es que siga bajando.
Nosotros esperamos que continúe bajando. Es verdad que puede empezar a estabilizarse la zona de 3,3-3,4%, pero bueno, en el caso de que el Banco Central Europeo recorte los tipos en septiembre y de cara a final de año vuelva a haber un cierto optimismo sobre más recortes de cara a 2025, podríamos verlo incluso acercarse al 3%.
Bueno, y sigue en marcha esa operación especial de tráfico por el 1 de agosto, más de 3 millones de desplazamientos por carretera entre ayer y las 12 de esta noche. Por cierto, desde hoy, los trenes de Renfe que unen Santander con Madrid, Palencia y Valladolid dejan de circular durante un mes por obras. Y en el partidazo de COPE toca pasar página. Germando Barro, buenos días.
Buenos días, compañeros. Ayer vivimos una jornada negra, para olvidar, absolutamente aciaga. Se nos escurrieron de las manos 4 medallas. 2 en tiro, las estábamos acariciando, y 2 en judo. Y además, perdieron los reyes de la tierra batida. Ante los norteamericanos sucumbieron Carlitos Alcaraz y un partido muy especial para Rafa Nadal. Hoy podemos cantar medallas, debemos cantar medallas en vela, en marcha masculina y femenina y, ¿por qué no?, en natación con Hugo González de Oliveira, en remo, en judo con Nico y en boxeo con el Profeta, con Emanuel Reyes Pla. Así que hoy toca vivir el sexto día de competición en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
A la espera de que la militancia de Esquerra avale mañana el acuerdo con el PSC para la investidura de Salvador Illa, el texto ya tiene la bendición de Pedro Sánchez. Dice que es magnífico, que está feliz y que resuelve la mayor crisis territorial que ha sufrido España, y eso que solo en el PSOE 5 varones han cargado en público contra el cupo fiscal para Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Pedro Sánchez evita explicar el acuerdo, elude salirse del guión, pero en efecto asegura defenderlo con pasión. Ha llegado a definirlo como importante y magnífico para toda España, además de un salto incuestionable hacia un sistema autonómico más federal. Sánchez se mostró en fase de presentar el pacto como el resultado de su normalización de Cataluña.
Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Estoy muy contento. Estoy muy feliz.
En el triunfalismo tipificaba el salto de gigante dado con Esquerra como un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. En su condición de punta de lanza dejó un aviso al PP.
Quien no me va a dar lecciones es aquel partido que cuando gobernó este país recortó el estado del bienestar. A mí no me va a dar lecciones ni de igualdad ni de compromiso con el estado del bienestar.
La inquietud hierve entre socialistas y Sánchez optó por mofarse de Emiliano García Page en el intento de frenar efectos internos indeseados.
No me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura.
Hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
La última vez que apoyé salí hablando muy bien de Begoña y de él.
Te apoyo mucho. Te apoyo con votos, además.
En Ferraz sostienen que el fuego interno está controlado.
Mira que ha costado que PP y PSOE se pongan de acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. 5 años y medio, más de 5 años y medio. Y ahora son los propios vocales los que no consiguen pactar para elegir presidente. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Un consejo que empieza bloqueado y que tiene dificultades para elegir presidente del Supremo. A la tercera votación no fue la vencida ni Pilar Teso, candidata progresista y favorita de Moncloa, ni Pablo Lucas, apoyado por los conservadores, consiguieron los 12 votos necesarios. Quedaron en tablas. Del 10 a 10 no se movieron. Tras la tercera votación se suspendió el pleno para continuar el próximo lunes y se reiniciará con los 7 candidatos pactados el día 25 en la sesión constitutiva. Los 7 son magistrados del Supremo. Además de Pilar Teso y Pablo Lucas, estarán los nombres de Ana Ferrer y Ángeles Huet, propuestas por los progresistas, y Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral, propuestos por los conservadores. La ley establece que el pleno para elegir presidente tiene que convocarse entre 3 y 7 días después de la sesión constitutiva. Que se celebre el lunes no implica salirse del plazo, porque se trata del mismo pleno, un pleno suspendido, señalan fuentes del Consejo.
A las 7:45, saludo ya a Juan Andrés Ruber. Juan, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
¿Cómo vino hoy la prensa?
Bueno, destaca una foto, la de Emiliano García Page, rosa en mano, como símbolo que hace frente a Pedro Sánchez en el Partido Socialista. El presidente de Castilla-La Mancha prende la mecha de la revuelta en las filas socialistas por la cesión ante Esquerra. Titula ABC en su portada: "Hasta aquí", dice Page, e insta a las federaciones del PSOE a no respaldar el obsceno, palabras textuales, cupo catalán. El País centra su mirada en la comparecencia de Sánchez para hacer balance del curso político. El presidente del Gobierno aboga por la federalización tras el acuerdo con Esquerra, titula el diario de Prisa. La dirección del PSOE contiene la inquietud de los varones. El Debate, por su parte, señala que Sánchez viste de propaganda el balance del curso político para imponer el relato del no caso de su mujer. Más allá de Venezuela, donde los periódicos se hacen eco de la represión cada vez más dura de Nicolás Maduro, que se atrinchera en el poder, está también la muerte del líder de Hamás en Irán. Todos los dedos señalan a Israel, que no asume de momento la autoría. El Mundo destaca que las amenazas del régimen de Teherán subraya que castigarán a Israel por eliminar al líder del grupo terrorista palestino.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con lo que lleva El Mundo, que habla con uno de los últimos 15 fareros que quedan en activo en España, un oficio que a cada año que pasa se refugia cada vez más como una figura más propia de la literatura. Se llama Mario Sanz y dejó su vida como camarero en el madrileño barrio de Vallecas hace 3 décadas para convertirse en vigía de faro, en concreto del de Mesa Roldán, cercano a la localidad almeriense de Carboneras. Tradicionalmente era un oficio que pasaba de generación a generación, pero él no tenía ningún familiar que se hubiera dedicado a ello. Se retira en 2 años y ve cómo su oficio se extingue. Asegura que cada vez que pregunta al respecto se ha jubilado uno de los suyos.
Juan, ya hay una imagen en la prensa que hoy también destaca en todas las portadas.
Sí, es ese abrazo, el adiós de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en los dobles de los Juegos Olímpicos. También la emoción en el rostro del primero en su despedida en París. El murciano, por su parte, avanza en individuales hacia los cuartos. El sueño de Nadal y Alcaraz acaba ante Estados Unidos, titula La Razón. Las medallas, por otro lado, se resisten. Cuarto y quinto puesto en tiro femenino ayer y se escapan 2 bronces en judo.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Tienes información de cómo le va a ir a Sánchez en su disputa con el juez Peinado? Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Antonio. En el 2011, la entonces vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Vega, me presentó una demanda civil, perdón por el personalismo, porque este trino había insertado en la publicación que entonces dirigía una información según la cual Fernández, hoy consejera de Estado, se había censado ilegalmente en una barraca en ruinas en la provincia de Valencia para poder presentarse por esta provincia como número 1 del PSOE en las consiguientes elecciones generales. ¿Qué hizo de la Vega? Pues lo mismo que Sánchez, ahorrarse el letrado privado y utilizar los servicios de la Abogacía General del Estado. ¿Y qué pasó? Pues que de la Vega perdió en 2 instancias ante este humilde servidor y además con un dato muy significativo actual. En la segunda instancia el tribunal la riñó y descalificó precisamente por eso, por lo que ahora ha hecho Sánchez, servicio de la Abogacía del Estado para un asunto de su estricto interés privado. Es seguro, me dicen desde fuentes letradas, que cuando llegue esta querella al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, este tribunal la mandará a archivar con toda seguridad. ¿Por qué entonces la ha presentado Sánchez sabedor de esto? Pues para disimular el roto descomunal que ha hecho con el acuerdo separatista con Esquerra. Hay alguna gente, por lo demás, que critica a la abogacía del Estado por prestarse a la maniobra judicial de Sánchez. La verdad es que no tenía otro remedio. Lo más que puede hacer, que no ha hecho, es advertir a Sánchez de la muy dudosa legalidad del procedimiento e introducir una cláusula que podría demostrar la discrepancia con la orden recibida. vida, algo así como esto, siguiendo instrucciones de la superioridad, pero nada más. Ayer, por lo demás, el Nacional de Caracas publicaba los auténticos resultados de las elecciones venezolanas. Son estos: Edmundo González, 7.119.768 votos, 67% del censo. Maduro, 3.225.819, 30% del censo. El fraude es monstruoso.
Vamos ya con la píldora económica del día con Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. España ya dedica el 20% del Producto Interior Bruto a costes relacionados con el envejecimiento de la población. Lo refleja un informe de Moody's que además alerta de que estos costes van a ir a más en la próxima década, fruto de un invierno demográfico que también está afectando al resto de Europa. En el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística, solo quedan dos provincias, Murcia y Almería, en las que se siguen registrando más nacimientos que muertes. Revertir esta peligrosa tendencia y sus consecuencias es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Nos lo recuerda mes a mes el déficit contributivo de nuestro sistema de pensiones. Nos faltan 30.000 millones. Las cotizaciones no son suficientes para cubrir las prestaciones. El gobierno y agentes sociales acaban de cerrar los flecos que quedaron pendientes de la reforma del 2021. Han incluido mejoras, por ejemplo, en los incentivos al retraso de la jubilación, también mejoras en la jubilación activa y en la parcial. Pero los expertos aseguran que se sigue sin entrar de lleno en el fondo del problema de la sostenibilidad, a las puertas de que llegue el grueso de jubilación de los baby boomers.
Te quiero hablar ahora de Shawn Mendes, que ha anunciado que vuelve después de 2 años de parón. El cantante tuvo que dejar a medias su gira mundial de 2022 para cuidarse, para descansar, tomar aire y volver con fuerza. Y ese momento ha llegado. Anuncia nuevo disco para el mes de octubre. Estos parones, Ángela, no son raros ni mucho menos en otros ámbitos, en el deporte, por ejemplo, en... mira, en los toros.
También.
Me viene a la cabeza ahora Morante. En la política deberían ser, pero parones ya y retiradas definitivas. Y se me viene a la cabeza, ahí se me viene a la cabeza muchísimo.
No entres, mejor.
Casi mejor. Estamos hablando de artistas, de cantantes en este caso, bueno, pues que deciden darse un tiempo hasta que... o bien físicamente o bien mentalmente, entienden que están recuperados ya.
Cansancio físico, como dices, o mental, que a veces te juega también muy malas pasadas. Aquí en España hay varios ejemplos, uno de ellos es el de Leiva, que anunció el 26 de diciembre que dejaba por un rato, decía, los escenarios. De hecho, el último concierto fue precisamente con su excompañero en Pereza, con Rubén Pozo. En este caso sabemos que se ha ido, pero todavía no sabemos cuándo va a volver. No hay fecha del regreso de Leiva, aunque son muchos los que esperan con ansia la fecha de ese regreso. Hay más. Dani Martín, por ejemplo.
Con Dani Martín, a mí lo que me pasa es que parece que no se haya ido nunca y que ni siquiera el canto del loco... pues se disolviera hace ya un montón de años. Siguen sonando sus canciones, seguimos escuchando sus temas y eso hace que su presencia sea tan activa que nos hace pensar, Ángela, que nos han ido.
Pues vas a flipar. Vuelve en el 2025 y anunció que se iba en el 22. O sea, han pasado 3 años sin pisar un escenario.
Es que lleva con las entradas a la venta de sus conciertos de regreso no sé cuánto tiempo y están ya, creo, agotadísimas, vamos.
Bueno, es que el éxito de Dani Martín es impresionante. De hecho, una de las veces que anunció que volvía fue tal la expectación, como no lo dijo directamente, que la gente lo que pensaba es que volvía el canto del loco, cosa que de momento parece que no va a pasar. Fuera de España, más ejemplos. Por ejemplo, Lady Gaga.
Can't read my, no, we can't read my, oh,
También dijo en el 17 que tenía que parar, que necesitaba tomarse un tiempo. De hecho, llegó a plantearse retirarse definitivamente de la música, pero luego llegó el cine en 2018, la mítica película de Ha nacido una estrella, que por la que obtuvo incluso el Oscar a la mejor canción. Y a partir de ahí retomó no solo la música, sino también pues el cine como actriz. Y un ejemplo más, Antonio, el de Katy Perry.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera de los escenarios Katy Perry?
Pues ha estado bastante, porque fue en el octubre del 18 cuando en una entrevista dijo que no podía más, que su salud mental estaba por encima de cualquier profesión, de cualquier pasión como es la música. Y paró, se fue a descansar y ha vuelto a los escenarios.
Poca broma, con estos parones obligados, no son caprichos. Ya decíamos al principio, pues por cuestiones físicas o por las más reiteradas últimamente, como son las cuestiones mentales. Nosotros no paramos, ¿eh? Nosotros seguimos aquí.
De momento.
Sigue Herrera en COPE a las 7 de la mañana. Más noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como este 30% de descuento en el melón entero piel de sapo Carrefour Origen España que te sale por 69 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España por solo 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a preparar, tira. ¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar